Necesitamos orar. Padre, esta tarde venimos delante de tu presencia y seguimos delante de tu presencia para confirmar todo lo que hemos cantado, Señor. Estas verdades maravillosas que hemos entonado en cada uno de estos cantos nos hablan de ti. Proclamamos con toda nuestra fe, Señor, lo que muchas de estas canciones dicen y sobre todas las cosas, la base de este perdón que nos has dado y cómo tu anhelo es que este nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, se escuche en todas las naciones y que sobre todo ello, Señor, comprendamos que es precisamente la tarea de la iglesia poder llevar esto a cabo. Te doy las gracias por el esfuerzo de mis hermanos en estar esta mañana aquí. Te agradezco la paciencia de ellos con estos inconvenientes, pero sobre todo, Señor, te agradecemos la bendición de poder estar en familia estudiando tu palabra. Queremos venir a ella con un corazón humilde. No queremos escuchar un predicador. Queremos venir a tu palabra y que tu palabra se abra a nuestros ojos y tu Espíritu Santo la aplique a nuestra vida y produzca cambios y transformaciones de acuerdo a lo que tú quieres. Te agradecemos porque estás llevando a esta iglesia, dirigiéndonos a pasos más grandes, a pasos nuevos que tenemos que dar, a cosas diferentes que tenemos que hacer. Y te damos las gracias porque tenemos esta dirección claramente explicada, claramente expuesta en tu palabra. Te agradecemos, Señor, exaltamos tu nombre sobre todas las cosas y declaramos que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En Cristo, amén. Hermanos, abramos nuestra Biblia, por favor, en el libro del profeta Jonás. Y cuando usted llegue allí, va a poner un separador allí en el libro de Jonás. Y luego que encuentra Jonás, me va a acompañar al libro de Éxodo, capítulo 20. Pero primero encuentra Jonás, no se apure. Primero vamos a encontrar a Jonás. Estamos estudiando nuestro capítulo número 1, todavía. Y en este libro del profeta Jonás estamos aprendiendo cuál es el corazón de Dios hacia las personas y cómo nosotros tendríamos que imitar ese corazón de Dios hacia las personas. Antes de ir pues a Jonás, espero que usted esté por ahí en Éxodo capítulo 20. Entonces ponga su separador ahí en Jonás 1, un lápiz, algún libro, lo que traiga, alguna cosa ahí, un papel, en Jonás. Y luego va a buscar Éxodo. Éxodo es el segundo libro de su Biblia. Va a encontrar Génesis y luego sigue Éxodo y encuentra el capítulo 20. Hay varias personas que están aprendiendo a manejar su Biblia, entonces no se desespere si usted no le haya todavía, no se apure. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, los números grandes se llaman capítulos y los números chiquitos se llaman versículos. Entonces vamos a leer el capítulo número 20, así que encuentre el número grande que es 20, y leemos juntos el versículo 7. Le voy a pedir que lo leamos todos. Éxodo 27 dice así, todos juntos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ok, no sé cuántos ustedes han escuchado antes ese versículo, pero es uno de los 10 mandamientos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y ese versículo muchas veces se enseña diciendo que nosotros no debemos de decir ¡ay Dios! Cuando algo nos pasa, ¿no? O ¡ay Jesús! Y ya hay gente que tiene todas sus frases, ¿verdad? ¡Ay Jesús Santo del Corazón Sagrado! Y tiene todas sus frases. Y cada uno, ¿verdad? Tiene sus formas de ser. Y decir, no digas eso porque eso es tomar el nombre de nuestro Dios en vano. Ok, guarde eso que acabo de decir allá en el sótano de su mente y vámonos a Jonás. Es decir, ¿qué trae el pastor? No se preocupe, la lluvia no me hace daño. Ahorita vamos a llegar al punto. Mi esposa hace algunos años contaba un chiste, que yo no los cuento porque no me salen, pero ella contaba un chiste de un hombre que estaba en la cárcel y llegaban sus hijos a una visita en la cárcel y entonces la mamá decía, pues mira, aquí está este Pedrito. A ver, Pedrito, enséñame tus calificaciones, Pedrito. Y el hombre estaba en la cárcel, ¿no? Y Pedrito sacaba las calificaciones y tenía 9, 9, 9, 9, 9, 9 y 9. Y el padre le dice, oye, ¿por qué tienes esas calificaciones? Deberías de haberte sacado un 10. ¿Qué no te da vergüenza? ¡Qué ejemplo para tus hermanitos! Y él está en la cárcel. Y está regañando al niño porque se sacó 9 y le da mal ejemplo a los hermanitos. Con eso en mente, esta onda del ejemplo y cómo se porta la gente, vaya conmigo a Jonás. Ahora sí, capítulo número 1. Y allí, en el capítulo 1, nos encontramos de nuevo con la historia de este hombre que se le ocurre escapar de la voluntad de Dios para su vida. Dios le dice, vas a ir a Nínive, predicarle a estos hombres que son muy malos, pero tú, como tienes la palabra, vas a ir. Jonás, por rebeldía en su corazón, por no tener un corazón de acuerdo al de Dios, toma la decisión de irse al otro lado, completamente al lado contrario de donde tenía que ir. Tenía que ir al oriente, y Jonás desciende al sureste, a un lugar que se llama Jope, toma un barco, paga su pasaje y agarra esta nave en dirección a Tarsis, lo último conocido de la tierra. La Biblia nos dice que mientras Jonás iba en el camino, según tu versículo número 4, lo leo, dice así, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave, o sea el capitán, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. ¿Y sobre quién cayó la suerte? Sobre Jonás. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Nos quedamos ahí en el versículo número 7 y 8 la semana pasada, donde estábamos aprendiendo que lo que le pasa a Jonás es un retrato idéntico de lo que nos puede suceder a nosotros en el siguiente sentido. La Biblia enseña que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo. ¿Para qué envió a su Hijo? Para que el hombre fuera salvo, no fuésemos al infierno. Así se lo pongo de claro. Él quiere perdonar nuestro pecado para que al perdonar nuestro pecado pudiéramos ser salvos. Pero el chiste aquí en el asunto es que no es la intención de Dios solo salvar nuestra alma de ir al infierno. Esa no es solo la intención. Sino que la Biblia enseña que cuando una persona conoce a Jesucristo, Él tiene planes para nosotros mientras estamos en esta tierra. Si no, en el instante que usted se convierte, usted iría al cielo. Entonces la pregunta es, ¿qué seguimos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? Si ya somos salvos y tenemos vida eterna, ¿qué hacemos aquí? La Biblia enseña que Dios nos ha dejado en esta tierra para ser discípulos a las naciones. Esa es la intención de Dios. Para eso nos dejó en esta tierra, para ser discípulos en todas las naciones bajo el cielo. Entonces, Jonás es un retrato de la persona que conoce a Jesucristo, pero en algún punto de su caminar en su vida espiritual, se detiene, ignora el plan que Dios tiene para él y empieza a irse a otro lado. Es decir, no hace lo que Dios quiere que haga. Es una persona que no está interesada en la misión de Dios. ¿Qué le pasa a esa persona? Como vimos, Dios le manda tormentas, le manda tempestades. Y alguien me hacía el comentario, ¿no seremos todos Jonás hoy con estas tempestades? ¿No será que estamos huyendo y Dios nos está mandando un poquito de agua para darnos un mensaje? Lo que decíamos es pues que Jonás al estar huyendo se encuentra con esa tempestad y empiezan a darse ciertos patrones que nosotros notamos en la gente que hoy huye de Dios. Dios tiene el plan para él que esa hermana, por ejemplo, sea una maestra de seguimiento, una maestra efectiva de seguimiento, pero siempre está tan metida en su barco rumbo a Tarsis que nunca tiene tiempo para hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Qué empieza a pasar con esa persona? Empieza a evadir, se empieza a meter en muchos problemas, hay indiferencia en su corazón, empiezan tempestades. Pero hay una situación muy particular que encontramos en el versículo 8. Cuando una persona empieza a huir de la voluntad de Dios o deja de caminar en dirección de lo que Dios quiere, los demás empiezan a notar que nosotros andamos mal. Ustedes observan en su versículo número 8 que los hombres dijeron, decláranos, o sea, le ponen atención a Jonás. Antes era un cuate que estaba dormido allá, pero ahora de repente todo el mundo quiere saber quién es este hombre, quién es esta mujer, ¿no? Oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Observe las preguntas que le hacen. Preguntan en el verso 8, ¿qué oficio tienes? Y perdóneme, la primera pregunta es, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. No sé si le ha pasado que cuando usted es cristiano y pasa alguna tragedia, todo el mundo lo voltea a ver qué explicación tiene usted. Ah, ¿tú eres cristiano, no? A ver, ¿cómo está eso de las Torres Gemelas? A ver, explícamelo. Y le pido una explicación a usted, pero así, ¿por qué? Porque usted es creyente, es cristiano. Y entonces la gente pregunta normalmente, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Cuál es la razón? Ahora, acuérdense que ya habían caído suerte sobre Jonás. Y saben que Jonás tiene algo que ver aquí, trae, hay gato escondido aquí, ¿o cómo se dice? A gato encerrado, ¿verdad? Algo, el chapulín, esa es la idea, decía. Aquí hay algo, este cuate trae algo entre manos y empiezan a cuestionarle. ¿Qué más le preguntan? ¿Qué oficio tienes? O sea, como hay una tempestad y este hombre está aquí y las suertes cayeron sobre él, todo el mundo quiere saber, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que tú haces? Segunda pregunta, ¿de dónde vienes? Porque se subió ahí en Jope y van a Tarsis, pero ¿tú de dónde vienes? Le preguntan más, ¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Entonces, mire, lo que quiero que usted note aquí es que cuando una persona empieza a huir de la voluntad de Dios, se convierte en una amenaza para otros. Vamos a causarles problemas a los que están a nuestro alrededor. Y va a llegar un momento en que esas personas, esas gentes que están a tu alrededor, te van a empezar a preguntar, oye, ¿qué onda contigo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Serás tú el causante de eso? Ya me imagino algún hijo preguntándole a alguno de sus papás, papá, ¿qué pasa contigo? Andas desobedeciendo y mira lo que nos está cayendo encima. ¿Serás tú? Yo no sé qué contestaríamos, ¿no? Pero aquí lo que vemos es que cuando una persona empieza a huir, Dios atrae la atención de la gente a esa persona y le empiezan a hacer preguntas. Ahora, el punto, hermanos, que quiero establecer hoy, que aprendemos de Jonás, es el siguiente. La vida de Jonás, según el versículo número 9 y el versículo número 10, es una contradicción. Escuche lo que estoy diciendo. La vida de Jonás, su vida, es una contradicción. Una contradicción es simplemente cuando una persona dice algo, ¿verdad? Y luego después dice una cosa que contradice lo primero que había dicho. Pero en términos de la vida de las personas, cuando hablamos de una contradicción, estamos hablando de una persona que dice ser una cosa y hace otra. Y yo sé que usted conoce de esa gente. Ahora, para no revolvernos con esta frase de que Jonás, la vida de Jonás es una contradicción, ¿usted está familiarizado con el término hipócrita? ¿Está familiarizado? A ver, levante la mano. No el hipócrita, el que esté familiarizado. Bueno, todos conocemos ese término. Lo usamos diciendo a veces, no, es que tenemos máscaras, ¿no? Entonces viene usted aquí y dice, ah, ¿qué es la iglesia? Se pone la máscara de cristiano, que siempre sonriente con risa colgate, y la Biblia bajo el brazo, y cuando sale, usted se quita esa máscara y es otra persona. Y entonces la gente que nos conoce nos dice, no, hombre, o sea, qué hipócrita usan este término. Ahora, no se asuste, la palabra es durísima, pero está en la Biblia. Lo que queremos decir es que Jonás es una contradicción, o sea, tiene hipocresía en su vida. ¿Por qué? Porque cuando a Jonás le preguntan, oye Jonás, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Jonás contesta. Pero lo que contesta, hermano, no tiene nada que ver con lo que Jonás está haciendo. Fíjate, ¿qué es lo primero que contesta Jonás allí? Según el versículo 9, te lo imaginas en la cubierta del barco. Ahí en la cubierta del barco, todo el mundo empapado, en medio de la tempestad, gritando estas cosas. ¡Oye tú, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu oficio? Y agarrándose ahí todos mareados, uno que otro vomitando por allá. Y se imagina la escena, y Jonás se levanta y dice, en el versículo número 9, le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahora, vámonos por partes. La primera cosa que él contesta es, soy hebreo. ¿Alguien sabe qué quiere decir hebreo? Claro, es igual que judío, ¿sí? ¿Pero qué quiere decir hebreo? Hebreo es hijo de Eber, ¿ok? Nada más. Y el nombre se le puso a Abraham primero, ¿ok? Se llamaba, que era un hebreo. Y la descendencia de Abraham es la conocida como hebrea. Es el fundador Abraham del pueblo hebreo. Cuando Jonás se identifica como un hebreo, hermano, hay que entender que en esos tiempos y en esos días, y cualquier persona que lee la Biblia, al decir hebreo pensaba en Abraham, hijo de Abraham. ¿Por qué decimos que es una contradicción, Jonás? Porque si usted revisa su Biblia, una de las primeras cosas que Dios le dice a Abraham es que su interés es que Abraham sea bendición ¿a quién? A todas las familias de la tierra. Si usted va a aplicar, puede anotar Génesis 12:3. Génesis 12:3, no lo busque, solo escúchelo. Bendeciré, le dice Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, si yo hubiera dicho en aquellos días, hola, yo soy hebreo, la gente hubiera dicho, ah, tú eres de aquellos que se supone que tienen que llevar el evangelio o la palabra de Dios o la bendición de Dios a todas las familias de la tierra. Yo hubiera tenido que decir, sí, por supuesto, mi padre es Abraham y Abraham fue llamado para llevar la palabra de Dios a todas las familias de la tierra. ¿Pero qué está haciendo Jonás? Huyendo. Pero dice, soy hebreo. Está huyendo, o sea, está en un barco causándole una tempestad a la gente, pero cuando le preguntan, oye, ¿tú qué onda contigo? Lo primero que dice, ¿sabes qué? Soy hebreo. ¿Y por qué es una contradicción? Porque si Jonás realmente fuera hebreo, amaría a todas las gentes del mundo. Porque esa es la misión de Dios para Abraham. Esa fue la intención que Dios tenía. El nombre hebreo le recordaría a todo mundo que la misión del pueblo de Israel era alcanzar a las naciones. ¿Pero qué estaba haciendo Jonás? Huyendo. Segunda cosa que contesta, y este sí es el colmo de Jonás, que es lo siguiente que dice en su versículo 9. Temo a Jehová. Ahora, temo a Jehová. Esa es una frase, hermano, que Jonás está diciendo porque le dijeron, identifícate. A ver, identifícate. Y muchos de nosotros, si nos dijeran, identifícate, diríamos, ah, soy cristiano evangélico, ¿verdad? Bíblico, reformado, bautista, pentecostés, decente de vida. Y le ponemos un chorro de títulos. A lo mejor ni los creemos, pero se los ponemos porque así nos enseñaron a contestar. Y Jonás contesta, temo a Jehová. Y dice que teme a Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Lo están poniendo a Jonás en una situación en que le están sacando la verdad. Él no está proclamando, ah, soy hebreo y temo al Dios de los cielos. No, lo están agarrando casi del pescuezo diciendo, confiesa, saca la sopa, ¿quién eres? ¿Por qué estamos en este problema? Y es cuando él dice, temo al Dios creador del cielo y de la tierra. Busque conmigo, por favor, Nehemías 9:6. No pierda Jonás. Nehemías, si está en su Biblia, tenga paciencia, lo va a encontrar. Nehemías, capítulo, busque conmigo por favor, 9, capítulo 9. Ahora, Jonás dice, yo temo a Jehová, ¿verdad? Creador del cielo y de la tierra. Bueno, Nehemías 9:6 dice, Nehemías, repito, 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Quién hizo todo eso? Jehová. Ahora, déjame explicarle algo rápido. En aquellos años, en aquellos tiempos, era muy común, que de hecho hoy sigue siendo una situación parecida, que la gente, de acuerdo al lugar donde vivía, tenían dioses que se llamaban dioses locales. ¿Ok? Es decir, la gente que era de la zona de Efesio, la mera mera era Diana de los Efesios, y su diosa principal era Diana. Si usted hubiera venido de otra zona del mundo, en esa zona tenían un dios particular. Es como hoy se aplica en la religión católico-romana, cada región tiene su virgen. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Unos tienen X, ¿verdad? Virgen acá, los de la otra sección tienen otra. Y hoy se aplica mucho para que si tú eres, por ejemplo, alguien que anda buscando novio o novia, hay un santo para eso, ¿verdad? Si usted es ladrón, hay un santo para eso. Es decir, hay como los dioses locales. Entonces, cada uno de los marineros traían, por ejemplo, por decir, se me ocurre, es especular, a lo mejor estaban clamando al dios de su pueblo, ¿no? Que era un dios relacionado con las uvas. Pues bueno, ese traían, a ese clamaban. Pero cuando Jonás se levanta, él dice que teme a Jehová, que ¿quién es? ¿De dónde es ese dios? Según lo que dice ahí, creador de los cielos y de la tierra. Es el creador de todo. Entonces, cuando estos hombres escuchan lo que él dice y ven sus dioses y dicen, hombre, o sea, el tuyo es más grande, ¿no? Porque el mío pues es el del vino, el de aquel es el de la fertilidad, pero tú dices que temes al Dios de los cielos. O sea, tú estás huyendo del mero, 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 mero. O sea, le preguntan a Jonás, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué has hecho esto? Porque es una contradicción. Sencillamente porque si Jonás temiera al Dios de los cielos, le obedecería al Dios de los cielos. ¿Y lo hizo así? Para nada, hermano, está huyendo. Mire, le quiero dar un versículo que aclara este punto. Empiece buscando Mateo 1, que es más fácil así. Mateo está en su Nuevo Testamento, es el primer libro del Nuevo Testamento. Ya que encuentra a Mateo, váyase una página atrás, va a encontrar el libro del profeta Malaquías. Ok, Mateo es para que sepa dónde está Malaquías, pero vamos a buscar Malaquías. Okay. Malaquías capítulo 1. Repito, la gente le dice, ¿a poco tú temes a este Dios? ¿Cómo es que temes a este Dios y estás haciendo eso? ¿Sabes eso no checa? ¿Tú temes al Dios de los cielos y estás huyendo? ¿Cómo se te ocurre? Vea por favor Malaquías 1.6 y vean lo que Dios le dice al pueblo de Israel. ¿Ya lo tiene Malaquías 1.6? ¿Hermanos? Ok, fíjese. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues, dice el Señor, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Vuelvo a repetir, el Señor dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Lo que estamos diciendo aquí, hermano, es que Jonás es una contradicción total porque se dice hebreo y no ama a la gente. Dice que teme al Dios del cielo y no le obedece. Dice que el Señor es Señor sobre toda la tierra y pretende esconderse de Él. Jehová de los ejércitos, dice la Biblia, escuche esto en Proverbios 5:21. Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Y los hombres le decían, oye, ¿tú te pretendes esconder de ese? ¿Del que ve todas las cosas? Dice Job 34:21, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. ¿De ese te pretendes esconder, Jonás? Entonces, a ver, déjame hacer cuentas. Tú dices que eres hebreo, pero estás huyendo de una misión de ir a los ninivitas. Dices que temes al Dios del cielo y no le obedeces. Dices que es creador de los cielos y de la tierra y te pretendes esconder abajo de esta nave. No, no checa, o sea, su vida es una contradicción completa. Y encima de todo ello, este hombre está huyendo de la voluntad de Dios, diciendo que conocía a ese Dios, y no entiende que es imposible en realidad huir de Dios. Entonces, tienes el clásico ejemplo de una persona que dice ser algo, pero es otra cosa. Ahora entiende un poquito. ¿Qué quiere decir no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? ¿Entiende un poquito? No cualquiera podría agarrar y decir, ah, yo soy profeta del Dios Altísimo, porque si no era, le iba como en feria. No cualquiera podía decir eso. ¿Qué aplicamos el día de hoy, hermano? Si usted le preguntan, o en una solicitud de trabajo, o un compañero, oye, ¿y tú qué eres? Pues, ¿cómo? ¿Qué soy? ¿De qué o qué? No, ¿tú qué eres? O sea, ¿qué crees o qué? ¿Qué es lo primero que nosotros decimos? Soy cristiano. ¡Ah, eres de esos, verdad, testigos de Jehová, ¿verdad? ¡Ah, no, mormones! Y nos revuelven con todos, ¿no? Y entonces nosotros tratamos de sacar la paja y explicar, no, mira, soy cristiano, bíblico, evangélico, algunos decimos protestante, reformado, y tenemos un montón de nombres allí, ¿verdad? Nos identificamos, pero ciertamente el que más comúnmente tenemos es cristiano. Bueno, ¿usted sabe qué quiere decir eso? Oye, ¿tú qué eres? ¿Cristiano? ¿Por qué? Porque fui el domingo a Senda de Vida y ahí bañándome, ¿verdad? Canté. Entonces, allí no hay imágenes, no hay mormones, ¿no? Ah, ¿cristiano? Y entonces decimos, ¡ah, yo soy cristiano! O sea, usamos el título, o sea, como si nada, como si significara cualquier cosa, ¿no? Lo que ha sucedido, hermanos, con el paso del tiempo es que ese nombre se usa tan a la ligera que ahora si usted atropella a una persona, es cristiano. ¡Ay, ay, atropellé a un cristiano! Por ahí decimos, ¿no? Usamos el nombre tan a la ligera que, fíjese, hay librerías que son cristianas. ¿Cómo está eso? Hay hasta gorras cristianas, no sé si sabía usted. Corbatas, esta es mundana porque son cuadritos. Si tuviera pescaditos, sería cristiana, ¿verdad? Y le ponemos el nombre cristiano hasta el gel cristiano, ¿no? Este gel es cristiano, ¿verdad? Y pintó todo, camisas, o sea, ya hay hasta quien me ha dicho, hermano, allí en atrás de la esquina hay una panadería cristiana. ¿Qué? Sí, hermano, hay una panadería. Ah, están sin levadura. No, es pan normal. Pero dicen, es una panadería cristiana. O sea, usamos el nombre como si nada, hermano. Mire, le voy a dar rápidamente de dónde viene el nombre. Vaya conmigo al Nuevo Testamento en Hechos 11. Hechos 11. Lo voy a traer en varios lugares de la Biblia, pero bueno, vamos a Hechos capítulo 11. Mire, déjeme explicarle algo. Mientras usted llega allí a Hechos capítulo 11, cuando recién llega el Señor Jesús y toma discípulos, a sus discípulos se les llamaba simplemente discípulos, seguidores de Jesús, se les llamaba aprendices, se les llamaba alumnos de Jesús, pero básicamente eran seguidores de Jesús, ¿ok? Pasaron muchos años, hasta que en el capítulo 11 de Hechos, quiero que observe usted allí su Biblia, en Hechos capítulo 11, versículo número 26, en un lugar llamado Antioquía, Hechos 11, 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, le explico algo. Cristiano no era un piropo. Era un nombre que le pusieron los enemigos de los creyentes a los creyentes. ¡Ay, sí, tú eres el cristiano, ¿verdad? Eres ese que te pareces a Cristo! Pero mire, ¿qué quiere decir cristiano? Cristiano, la palabra cristiano significa un Cristo pequeño. Un cristito. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿tú qué eres? Y yo contesto, yo soy cristiano. Estoy diciendo que soy un cristito y no por mi estatura, no se ría, ¿verdad? Esa ya me la sé. No es eso, es yo soy Cristo, pero en chiquito. Yo soy como Él, hablo como Él, pienso como Él, camino como Él, amo como Él, amo a Dios como Él, yo soy como Él. Eso es lo que quiere decir cristiano. Pero hermanos, lamentablemente hoy en día hemos agarrado ese nombre tan a la ligera que, como le explico, ya hay hasta guitarras cristianas, ya hay empresas cristianas, ya hay todo, a todo le ponemos cristiano. ¿Sabe usted cuántas veces aparece en la Biblia el nombre o la palabra cristiano? ¿Alguien sabe? El nombre cristiano en la Biblia aparece solamente 3 veces. En el libro de los Hechos, capítulo 11, en Hechos capítulo 26 y en Primera de Pedro 4. Son las únicas veces en la Biblia en la que se usa la palabra cristiano, indicándonos que Dios no toma ese nombre a la ligera. No llama a cualquier persona cristiano. Ahora no estoy diciendo que no nos debemos llamar así, eso somos. Pero el punto es, ¿será nuestra vida una contradicción? ¿Decimos ser una cosa que no somos? ¿Decimos ser imitadores de Jesús, seguidores de Jesús, y no lo somos? ¿Será eso? Hay muchas formas en las que la vida de un cristiano puede ser una contradicción. La más sencilla de entender, cuando hay pecado en su vida. Si usted es un cristiano carnal que vive según los lineamientos de este mundo y según su carne, y dice que es cristiano, todo mundo se lo va a notar así de volada. Usted va a la iglesia y canta y adora al Señor, y el lunes va y hace tranzas en el trabajo. Eso es una contradicción. Y la Biblia dice que es pecado. Entonces, el pecado es una contradicción, obviamente. Pero una de las más comunes es cuando un cristiano no ama a su hermano. Escuche lo que estoy diciendo. Si usted no ama a su hermano, usted es una contradicción. Claro, si usted dice ser cristiano y no ama a su hermano, es una contradicción de términos. Porque por definición, el cristiano es uno que se parece a Cristo y al parecerse a Cristo va a amar a todas las gentes. Si una persona no ama a otra, no ama a su hermano, es una contradicción. Y podemos reírnos de Jonás, y hasta en un sentido quizás burlarnos de Jonás, pero hermano, no somos diferentes a Jonás. Si yo tengo un corazón de indiferencia hacia mi hermano y no le amo, y digo que soy cristiano y pretendo hacer todas las cosas de cristiano, es una contradicción. Eso es una contradicción, hermano. Digo una cosa y hago otra. Pero mire, normalmente nosotros nos basamos en las cosas que se ven. Es decir, si esta persona viene a la iglesia aquí y lo vemos fumando el martes, decimos, es una contradicción, es un hipócrita. Toda persona tiene un proceso y vamos creciendo y cometemos errores. Pero el problema es cuando no hay un corazón conforme al de Dios, que es el caso de Jonás. El punto que el libro de Jonás nos explicaría es que si yo llevo su nombre, soy hebreo, y yo digo, soy cristiano, y no tengo sumisión, y no vivo para sumisión, mi vida es una contradicción. ¿Me entiendes? No solo cuando me porto mal, o sea, eso ya de plan, pues la Biblia dice que es pecado, pues es pecado. Pero ¿qué pasa con aquel cristiano que es muy lindo, y viene a la iglesia, y está aquí todos los domingos, y diezma, y se porta bien, no transa en el trabajo, paga sus impuestos, le va al partido correcto, ¿verdad? Ora todas las mañanas. O sea, ¿qué pasa con ese cristiano? Pero que no le importa la misión. Si no le importa la misión, según la Biblia, es una contradicción. ¿Por qué le digo esto? Dice la Biblia, en un versículo que a mí me impactó mucho. ¿Está usted en Hechos? ¿Sí? Acompáñeme, por favor, al capítulo 15. Hay un aquí, un versículo que yo no había terminado de entender y me costaba trabajo comprenderlo. A ver si usted lo capta. A mí me costó trabajo. En Hechos 15, 14. Hechos 15, 14. ¿Ya lo tiene? Fíjese lo que dice. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, y atención con esa frase, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es decir, cada que una persona encuentra salvación en Jesucristo, Dios le pone su nombre. Ya lo representa a él. Lo adopta, ¿no? Y al adoptarlo, le da su apellido. Capta la idea. Dios vino a sacar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Entonces, cada cristiano que camina en esta tierra lleva el nombre de Cristo en él. Dios nos ha puesto su apellido, hermanos. Somos de él. Es nuestro papá ahora. Nos ha adoptado. Amén. Es la verdad de la Escritura. Somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, nos dio su nombre. Nos dio su apellido. Somos de él. La onda aquí o la cosa es, ¿cómo llevamos ese apellido? Porque sucede que mi Señor Jesucristo me amó tanto a mí que descendió del cielo y vino a esta tierra a morir por mí. Me amó. Y yo llevo su nombre y no amo a los demás. Eso es una contradicción, hermano, aunque usted se porte bien. Aunque usted sea un cristiano ejemplar en muchas áreas, no tener ese corazón de Dios hacia otras personas es una contradicción. Y le vuelvo a explicar lo de Jonás, hermano. Mire, por favor, escúcheme. Jonás no tenía problemas con los barcos o con subirse un camello para ir a Nínive. Ni siquiera tenía problemas con el nombre Nínive. ¿Cuál era el problema básico de Jonás? La gente. La misión de Dios le gustaba, nada más no soportaba a la gente. Obedecer al Señor, pues sí me gustaba, pero si tenía que ver con gente, no, Señor. ¿Ve el engaño? Si no es más fácil, hermanos, venir aquí y cantar y adorar al Dios del cielo y olvidarnos de la gente. Eso es más fácil, porque la gente, pues, es gente. Y trae defectos y problemas y cosas incómodas y nos rozamos y nos duele. ¿Sí o no, hermano? Batallamos para amar a la gente. ¿Quién batalla para amar a Dios? Oye, hermano, es de todo amor, es perfecto, es fácil amarlo. Pero a la gente nos cuesta trabajo. ¿Qué hizo Jesús? Amó a la gente. Le amó a usted y me amó a mí. Y lo que estoy diciendo, hermano, es que si usted viene a Senda de Vida, viene a la iglesia y estudia la Biblia correcta y los versículos correctos en el lugar correcto, pero no tiene un corazón por la gente, su cristianismo es una contradicción en esa área. No podemos, pues, ir corriendo diciendo ¿verdad? Que yo amo al Señor y Él es mi vida y Él es mi rey y no amo a la gente. Esa es una contradicción. No checa, hermano. Por eso a mí me molesta como pastor, hermanos que andan ahí del chongo con otros hermanos. Y andan ofendidos y ya no se hablan y tuvieron aquí. Hermano, es tu hermano y aquí está y no lo puedes amar. ¿Cómo dices que amas a Dios que no ves? Primera de Juan es muy claro. Y usted no podría decir, no, yo amo al Señor, pero eso de las misiones, no, todavía no, porque pues yo estoy creciendo. Mire, Romanos 1.5 dice lo siguiente, solo escúchelo. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Es decir, si yo amo su nombre y llevo su nombre y no tengo que ver con las naciones, es una contradicción. Déjeme terminar, hermano, con dos pasajes que son sumamente claros de parte de Jesús en cuanto a esto. El primero que quiero que usted vea está en Lucas capítulo 6. Ahí sí, todos vamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 6. Me acordé de una vez una clase, mientras usted llega a Lucas, estaba un maestro ahí queriendo presumir con los niños de escuela dominical y les dice a los niños, a ver, ustedes, ¿por qué cree la gente en la calle que me ve? ¿Por qué creen que me dicen cristiano? Y un niño por ahí dice, es que no lo conocen. Lucas 6, versículo, Lucas 6, mire, hermano, lo que va a leer, ponga atención. Acabamos de cantar maravillosamente ahorita a nuestro Jesús, a nuestro Rey. Escuche lo que va a leer, por favor, póngale atención. Lucas 6, 46. Si esto no es claro, yo no sé qué pueda ser claro. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una pregunta tan sencilla que cala, hermano. Bueno, a mí, tan sencillo. Y si uno es muy fácil decir Señor, igual la palabra Señor hoy en día ya, si no me acuerdo, Señor, ya no tiene sentido, ¿no? Ya es Señor fulano, Señor sultano, ya no tiene. En aquellos días Señor era Señor, ¿no? El Señor. Entonces Jesús pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Pero la pregunta, hermanos, es tan incisiva que a todos nos hace pensar, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mateo 7, termino. Mateo 7. Búsquelo por favor en su Biblia, Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y escúcheme, hermano, este versículo dice que incluso podríamos llegar a hacer ciertas cosas que aparentan que somos cristianos sin serlo. Porque ahí dice en el versículo 22, si tú sigues leyendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fíjate. Pero ¿cuál es la respuesta? Versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira, hermano, el punto es este, es muy fácil aparentar cosas y querer quedar bien con la gente, haciendo ver a la gente que yo sí amo a las personas, y amo al Señor, y por eso doy mi peso en las misiones, para las misiones. O sea, pero mire, Dios es el que conoce nuestro corazón, y Él sabe a veces lo indiferentes que somos como Jonás, cuando escuchamos de miles, millones de musulmanes que mueren sin Cristo todos los días. Él sabe, hermano, lo que pasa en mí. Él sabe si eso quebranta mi corazón y me hace orar, me hace dar, me hace ir, o no me importa. Ah, los musulmanes, pues ellos se lo buscaron por terroristas. ¿Está bien? Es juicio. Mira, hermano, tenemos el mismo corazón de Jonás, pero aquí está lo peligroso. Venimos a una iglesia cristiana. Venimos a un lugar donde se predica la Biblia. Y estamos en un lugar que no tiene ídolos o imágenes, y pensamos por ese hecho que somos dignos de llevar el nombre de Cristo. Entonces ahora sí me regreso al primer versículo que le di, que guardó en su sótano ahí. ¿Se acuerda que dice Éxodo 27? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Sabe qué es eso? Es agarrar el nombre de Dios y decir que yo soy esto y esto y esto, y mi vida es una completa contradicción. Tomar en vano el nombre no es nada más repetirlo sin sentido, que eso puede tener también su importancia. Tomar el nombre en vano es agarrar el nombre de Dios y de Cristo y decir, soy hebreo y temo al Dios que creó todas las cosas, y estar huyendo de Él. Soy cristiano, soy un Cristo pequeño, sigo a Jesús, Él es mi maestro, Él es mi Señor, trato de imitarlo. Eso es lo que tú dices cuando yo y tú decimos que somos cristianos, eso es lo que decimos. Pero ¿es mi vida una contradicción? ¿Digo que soy algo que no soy? Hermano, si esa es tu situación o la mía, ¿no somos diferentes a Jonás? ¿Cuál es la respuesta o la solución a esas cosas? Arrepentimiento. Simple y sencillo, arrepentimiento. Quisiera pedirte que hoy, pues fueras un poquito honesto. Y sin miedo, hermano, te quitaras la máscara. Si tú estás buscando sinceramente al Señor, ¡qué bueno! Pero hay personas que ya aprendieron a ponerse una máscara en esta iglesia, y aprendieron a ponerse una máscara hasta con su maestro de seguimiento, con su maestro de discipulado y en su célula. Pero su vida real no es eso. Ustedes actuamos cuando estamos ante los demás. No necesitamos hacer eso, hermano, porque Dios nos conoce. ¿O pretendemos escondernos de aquel ante quien todas las cosas serán abiertas? ¿Realmente te puedes esconder de Dios? Por supuesto que no lo podemos hacer. Si yo, hermano, no amo a la gente como Dios la ama y yo digo que soy cristiano, esa es una contradicción. Y necesitamos hacer cambios. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es alinear mi corazón con el corazón de Dios, con aquello que Él quiere para mi vida, con lo que Él está queriendo hacer en mi vida, lo que Él me está enseñando que yo haga. Entonces, pues en un sentido la pregunta está ahí, ¿verdad? ¿Algunos de nosotros estaremos tomando el nombre de Jesús en vano? ¿Estaremos tomando su nombre en vano? ¿Estaremos diciéndoles a otros que somos cristianos sin serlo? Si esta es la condición de usted o mi condición, pues la Biblia nos enseña, hermano, que hay una manera de arreglar eso, y es alineando mi corazón con el corazón de Dios. No hay secretos. No hay secretos. Entonces, yo quisiera pedirle, hermano, que ahí en su lugar, incline su rostro, y oremos. Déjamelo así, déjamelo. Ahí inclinando su rostro, por favor. Si usted reconoce que hubiera algo en su vida que es una contradicción de términos, en cualquier área de su vida, usted dice ser un seguidor de Jesús, pero su matrimonio no concuerda con eso, es tiempo de alinear nuestro corazón a lo que Dios dice. Y no es que usted va a salir perfecto de aquí hoy, pero si usted reconoce este intento constante que tenemos de aparentar cosas, y simplemente usted es honesto con Dios hoy y reconoce los cambios que son necesarios en su vida, la palabra enseña que Dios traerá a su corazón la gracia necesaria para aprender a vivir como Él quiere que usted viva. Padre Santo, nos acercamos a ti esta tarde agradeciéndote por esta lluvia. y también por el tiempo en que venimos a estudiar Jonás. Este hombre, Señor, refleja muy fielmente la condición de algunos de nosotros. Aunque está huyendo de la misión y está en desobediencia y está en rebeldía, dice ser un hebreo que teme al Dios de los cielos. Dice ser un hebreo que teme al Creador del cielo y de la tierra. Dice ser un hombre que conoce al Dios Creador de todas las cosas. Y oramos, Señor, en esta tarde que nos ayudes a todos a reconocer qué quiere decir cuando nosotros nos llamamos cristianos. ¿Qué significa que alguien se llame un seguidor de Jesús? ¿Qué diferencias debería haber en mi vida por estar siguiéndote a ti? Y te damos las gracias porque sabemos que tenemos de parte tuya toda la gracia que necesitamos para poder caminar de acuerdo a tu voluntad. Oramos, Señor, que nos ayudes a tener un corazón por la gente. Ayúdanos a interesarnos genuinamente en aquellos miles que no conocen de ti. Y que podamos, Señor, reflejar esa conducta al orar por ellos, si no podemos ir. O al dar para que tu palabra llegue, Señor, si no podemos ir. Pero también, algunos de nosotros nos estás llamando a ir, a dar pasos concretos, y no nos permitas escondernos detrás de cualquier actividad o trabajo para evadir el llamado que nos has dado. No permitas que nuestra vida sea una contradicción, Señor. Permítenos seguir transformando nuestro corazón, transformando nuestra vida, para que tu voluntad sea hecha en nosotros, y podamos, Señor, glorificar tu nombre al llevar tu palabra a todas las naciones. Te damos las gracias por esta oportunidad. Te exaltamos como el Rey de los Reyes, declaramos que eres nuestro Señor y queremos salir de aquí con un compromiso a hacer lo que tú nos dices. No solo llamarte Señor, Señor, sino hacer la voluntad de tu Padre. Esa es nuestra oración, te damos las gracias, exaltamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.